todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast.
Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos.
De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres. Bienvenidos a todos a este primer episodio de Londres Tiene Podcast, que decidimos dedicárselo a un lugar emblemático de Londres, Piccadilly Circus. Porque se trata de uno de esos lugares que hay que visitar cuando se viaja a Londres por primera vez y al que casi seguro se vuelve más de una vez.
Sí, sí, además, para mí Piccadilly Circus es sentir que en cierto punto llegaste.
Claro, claro.
Para mí en Londres hay tres puntos en los que vos decís, pucha, llegué. Uno es Piccadilly Circus, el otro es la Elizabeth Tower, mal conocida como Big Ben, y el último es el Puente de la Torre. Para mí en esos tres lugares vos sabés que estás en Londres.
Sí, estoy completamente de acuerdo, aunque suele suceder que no se sabe bien por qué tiene tanto renombre. Pero basta con quedarse allí unos minutos para darse cuenta que Piccadilly Circus es un centro de vida en la ciudad. Y justamente por eso queríamos dedicarle este primer episodio a Piccadilly Circus.
¡Ay, qué emoción!
Sí.
Bueno, vamos a ello.
Dale, vamos y sobre todo vamos a imaginar que estamos allí, ¿no? Porque cuando uno llega a Piccadilly Circus, ¿qué es lo que se encuentra en ese lugar? Ante todo, es un lugar al que llegan varias calles. Está rodeado de edificios que tienen una altura y una estética muy similar, que dan un sentido de uniformidad. Una de sus esquinas se extiende convirtiéndose en una plazoleta peatonal y tiene un monumento emblemático. Otra de sus esquinas tiene una pantalla enorme que muestra diversos anuncios publicitarios iluminados y en varios puntos podemos encontrar accesos a la estación de Underground que lleva el mismo nombre. Ahora, si estamos seguros de encontrar algo en Piccadilly Circus, es ruido, porque se trata de un lugar por el que circulan muchos vehículos y por el que pasan muchas personas, y a medida que va avanzando el día, va avanzando el ruido también, porque es un punto súper vivo de la ciudad. Y si tratamos de entender por qué este lugar es un punto tan importante, uno de los motivos es su ubicación geográfica. Piccadilly Circus se encuentra en un punto más que privilegiado, ya que desde allí podemos, de alguna manera, descubrir todas las distintas facetas del distrito en el que se encuentra, Westminster. Y Westminster es muy grande, y dentro de su extensión podemos encontrar como distintos barrios o zonas, cada uno con una identidad que lo caracteriza y que lo diferencia. A Piccadilly Circus llegan 6 calles, y vamos a empezar por la más importante y probablemente la que más conocen, Regent Street, que con su forma curva y con su arquitectura monumental es conocida por ser la calle de la elegancia y del comercio, ¿no? Un lugar lleno de tiendas y de lugares para comprar.
Claro, Regent Street no es la calle en la que uno vaya a poder hacer las compras, solamente va a mirar como el chiquilín que miraba de afuera.
Claro, todo esto porque normalmente las tiendas que teníamos en Regent Street eran carísimas y de hecho sigue habiendo muchas que son muy muy costosas, pero hace un tiempo empezaron a aparecer algunas tiendas un poco más accesibles como para poder darte el gusto de comprarte alguna cosita en Regent Street. Pero bueno, sigamos. Si continuamos en sentido horario, llegamos hasta Glasshouse Street, que es peatonal y nos permite adentrarnos, si continuamos por ella, en el famoso Soho. La siguiente calle es Shaftesbury Avenue, que es la calle de los teatros. Y si seguimos, la próxima calle se llama Coventry Street, que es la que nos lleva hasta Chinatown y Leicester Square. Un poquito más abajo, hacia el sur, tenemos Regent Street St. James, que se trata de la continuación de Regent Street hacia el sur y que bordea el barrio de St. James, por eso se llama de esta manera. Y por último nos encontramos con Piccadilly Street, otra de las calles comerciales que tenemos en esta zona, con tiendas de lujo, galerías cubiertas y tiendas departamentales. O sea que es una buena estrategia desde un punto de vista geográfico elegir Piccadilly Circus como punto de partida para poder explorar las distintas facetas del distrito de Westminster. Y ahora que ya nos ubicamos en la zona, la idea de este primer episodio de Londres Tiene Podcast es contarles cómo comienza a urbanizarse y cómo se va convirtiendo con el pasar del tiempo, pero también la historia de algunos símbolos que la caracterizan. Si les parece, vamos a empezar por el nombre y vamos a analizar las dos palabras que componen este nombre. Empecemos por circus, porque aunque el nombre nos puede engañar, aquí nunca hubo un circo.
No me digas que nunca existió un circo, me matás.
No, nunca hubo un circo aquí. En realidad, circo viene de circular y en este caso se refiere como a una rotonda, ¿no? Un punto donde se encuentran varias calles y donde a su alrededor circula el tráfico. Ahora bien, la segunda palabra que compone el nombre de este lugar es Piccadilly. Y si bien no se trata del nombre de una persona, sí está relacionado con una. Y para poder explicarles un poquito más de esto, vamos a tener que viajar en el tiempo, al momento en cuando este lugar era básicamente campo. Según los registros escritos que tenemos, el propietario de estas tierras era un tal Anthony Cotton. Hasta que un día decide de regalarle alguna de sus tierras al rey Enrique VIII, como un aporte para la creación de los parques reales que se estaban diseñando en esta zona. No se olviden que Enrique VIII había confiscado, entre otras cosas, tierras a la Iglesia Católica cuando creó la Iglesia Anglicana. Y en esta zona tenemos un montón de parques reales, ¿sí? Tenemos St. James, Green Park, tenemos el Hyde Park, con lo cual estaba dibujándose como una zona de parques. Pero aparentemente Anthony Cotton no le regaló todas las tierras que poseía en esta zona y se quedó con algunas de ellas. Entre las tierras que conservó podemos contar la zona en donde se encuentra Piccadilly Circus y su alrededor inmediato. Cuando muere Anthony Cotton, luego de una sucesión de ventas entre sus herederos y tal, estas tierras las termina comprando un tal Robert Baker en 1612. ¿Y quién era Robert Baker? Bueno, un sastre que ganó su fortuna, según se cuenta, con la venta de distintos accesorios o elementos asociados con la vestimenta, entre los cuales se encontraban los picadils.
A ver si me puedes ayudar allá a explicar qué eran los picadils.
Bueno, los picadils eran unos cuellos grandes que se ponían sobre la ropa, sobre los vestidos o sobre la ropa de los hombres, que eran accesorios sumamente de moda porque los usaba nada más y nada menos que nuestra querida reina Isabel I. Estos picadils se pueden ver tanto sobre los vestidos como también en forma de cuellos, cuellos ortopédicos, pero que no eran ortopédicos, sino que eran meramente decorativos, que se ponían alrededor del cuello justamente para darle un poco más de glamour al outfit que estaban usando los aristócratas de esa época.
Exactamente, y aparentemente Robert Baker se hizo muy conocido por fabricar estos picadils. Luego de la muerte de su primera mujer, decide volver a esposarse con una tal Mary Higgins. Y gracias a este matrimonio, va a contar con el dinero de la familia de su nueva esposa y esto le va a permitir ampliar su fortuna. Y es allí cuando va a empezar a involucrarse con lo que son las especulaciones inmobiliarias. Ahora, pequeño paréntesis para explicarles un poquito esto, hay que entender que las especulaciones inmobiliarias en los alrededores de Londres era un negocio muy lucrativo, aunque peligroso, en el 1600. El problema principal es que los núcleos urbanos estaban creciendo tan rápidamente durante el reinado de Elizabeth I que se empiezan a implementar muchas restricciones, prohibiendo el crecimiento descontrolado en las zonas alrededor de la ciudad. Todo esto para evitar la sobrepoblación y por ende la falta de higiene y la transmisión de enfermedades. Solo que a la ley la trampa, por sumas importantes de dinero, la corona vendía permisos o licencias de construcción en estas zonas en donde supuestamente no se podía construir. Así que siguieron creciendo los núcleos urbanos a condición de que los propietarios puedan pagar estos permisos o licencias. La tierra que compró Robert Baker a inicios del 1600 continuaban siendo campos y estaban justo fuera del núcleo urbano de Westminster. El único vecino que tenía Robert Baker en sus tierras lo encontrábamos hacia el este. Y el propietario de estas tierras era un productor de cerveza. De hecho, la calle que hoy conocemos como Great Windmill Street era el límite entre las tierras de Robert Baker y allí se encontraba el Molino de Viento, que es lo que le va a dar nombre a esta calle. Ahora, en su terreno, Robert Baker empieza a construir y la primera construcción va a ser una gran casa con algunas dependencias que él alquilaba. Este lugar va a pasar a conocerse como Piccadilly Hall. Entonces así descubrimos cómo el nombre de un accesorio va a empezar a asociarse con esta zona.
Llegó lejos el cuellito, ¿eh?
Sí, ¿quién lo hubiese imaginado? Un cuellito que le iba a dar el nombre a esta zona. Pero así fue. Y todo gracias a Robert Baker. De a poco va a empezar a comprar las tierras que tenía alrededor y empezó a construir más casas para alquilar. Además de Piccadilly Hall, otras 3 casas grandes, 11 casas más pequeñas, establos y 3 inns, que son como tabernas que dan la posibilidad de quedarse a dormir dentro. Pero cuando muere Robert Baker en 1623, dejó pautado en su testamento que los herederos de las tierras y las casas serían su segunda mujer y sus hijos. Entre estos hijos también contamos los que tuvo en su primer matrimonio. pero todos sus hijos murieron en un lapso relativamente corto de tiempo.
¡Chan, chan, chan!
Sí, todo medio sospechoso. Pero bueno, por esto, las propiedades quedaron solo bajo el poder de Mary Higgins, quien queda como la única heredera y va a encargarse de gestionar todas estas propiedades.
Polémico lo de Mary Higgins, ¿eh?
Sí, pero cuando muere Mary Higgins en 1665, comienza un problema de sucesión, ya que no quedaban descendientes directos. Y aunque empezaron a aparecer familiares de Baker para reclamar estas propiedades, ninguno tenía los documentos necesarios para que el reclamo sea legítimo. Entonces, ante ningún heredero legítimo, la corona decide tomar posesión de estas tierras.
¿Por qué no me sorprende que la corona tome posesión de tierras?
Y bueno, ante no haber ningún heredero legítimo, no iban a dejar pasar esta oportunidad increíble. Más en toda esta zona que estaba en una constante transformación. Y evidentemente el tiempo pasó y el crecimiento inmobiliario siguió su curso alrededor de estas tierras, haciendo que ya no sea el extremo del núcleo urbano y que empiece a formar parte del núcleo urbano, quedando rodeado por otras construcciones. Con el crecimiento de esta zona empieza a aparecer la necesidad de organizar la circulación y la conexión entre puntos importantes. Entonces algunas calles van a ser renombradas y otras van a empezar a aparecer. Uno de los ejemplos de calles que fueron cambiando de nombre es Portugal Street, que muy probablemente no sepan cuál es porque el nombre hoy en día no es este. Si bien esta calle ya existía como trazado desde antes, en 1663 el rey Carlos II la llamó Portugal Street.
Claro, en honor a su mujer Catalina de Braganza, que era portuguesa.
Qué romántico.
Él en un acto de amor le puso el nombre de su país a la calle, que bueno, hoy conocemos con otro nombre.
Exactamente. Pero más o menos en el 1740, esta calle comienza a aparecer en los registros escritos con un nuevo nombre. Piccadilly Street, que es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Y más o menos en el mismo momento empieza a aparecer un nuevo nombre para este punto de intersección de varias calles, Piccadilly Circus. O sea que es un poco como el huevo y la gallina, no sabemos qué vino primero, pero más o menos en el mismo momento aparece Piccadilly como calle y Piccadilly como circus. Ahora, lo que le va a dar un nuevo estatus y una nueva estética a este lugar va a ser la creación de una nueva calle, que es Regent Street. La idea de crear esta calle nace a finales del 1700 como un proyecto urbanístico para conectar dos puntos. Hacia el norte, un parque, que hoy conocemos como Regent's Park, pero que en aquel momento tenía otro nombre. Hacia el sur, la residencia del príncipe regente George,
llamada Carlton House,
que hoy no existe más porque fue demolida en 1826, pero que se encontraba al final de Regent Street St. James, antes de llegar a St. James Park. Hoy este lugar se llama Carlton House Terrace. Regent Street, que fue diseñada por el arquitecto John Nash, por varios motivos relacionados con los propietarios de las tierras, no va a poder ser simplemente una línea recta que una estos dos puntos. Tuvieron que modificar su forma y hacer que sea recta desde el parque hasta un momento en el que empieza a curvarse, hasta que llega un punto desde el cual vuelve a bajar recta hasta donde se encontraba Carlton House. Este punto en el que cambia de curva hacia recta es Piccadilly Circus, y nace como espacio urbanístico diseñado en 1819 gracias a la llegada de Regent Street. O sea que esta zona que pasó a ser campo y empieza a tener algunas casitas, se incluye completamente en lo que va a ser la urbanización de Westminster
y va a empezar a tomar renombre y forma
gracias a la llegada de Regent Street. Y así es como llegamos a una conformación que es bastante parecida a la que tenemos hoy en día. Ahora bien, otro de los elementos que caracterizan Piccadilly Circus es este monumento que estábamos hablando al inicio, que podemos encontrar en la plazoleta. A este monumento se lo conoce como la estatua de Eros por el personaje alado, sosteniendo un arco en la parte superior de esta escultura. Pero en realidad se trata de un memorial, un monumento conmemorativo a Anthony Ashley Cooper, el séptimo conde de Shaftesbury. Y de hecho, su verdadero nombre es Memorial de Lord Shaftesbury. Ahora, ¿quién era Lord Shaftesbury? Bueno, un filántropo, un político conservador, un anglicano evangélico y un activista social.
Una mezcla un poco rara la de Lord Shaftesbury.
La verdad que sí, pero bueno. Siendo miembro del Parlamento, utilizó su puesto para impulsar campañas contra lo que se consideraban abusos en la sociedad y se preocupó por ayudar a los más desfavorecidos. Si bien sus campañas abarcaban varias luchas sociales, se enfocó particularmente en mejorar las condiciones del trabajo infantil. Acuérdense que en esa época no era ilegal hacer trabajar a los menores y generalmente estaban involucrados ya sea en fábricas como cualquier tipo de trabajo. Él lo que va a intentar hacer como miembro del Parlamento es hacer pasar decretos para mejorar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, que se reduzcan las horas de trabajo obligatorias para los menores de 18 años, que los menores de 9 años no se les permita trabajar, que los menores no trabajen como limpiadores de chimeneas. También va a lograr que las mujeres y los niños no estén involucrados en los trabajos en las minas. Y fue el promotor de una organización caritativa dedicada a la educación infantil gratuita. Ahora, cuando muere Lord Shaftesbury en 1885, se va a crear, muy poco tiempo después, un comité dedicado a organizar y financiar la construcción de 2 memoriales en su honor. Uno de estos memoriales dentro de la abadía de Westminster, que de hecho se inauguró un año después de su muerte y que se encuentra dentro de la abadía hasta el día de hoy. Y el otro memorial, la idea es que estuviese en un lugar público frecuentado en la ciudad. El problema fue encontrar este lugar. En realidad el comité realizó un pedido a la junta encargada de obras públicas en la ciudad y tenía 2 lugares en mente. Uno de ellos era Piccadilly Circus y el otro era el nuevo Cambridge Circus, que se encuentra muy cerquita de Piccadilly en la intersección con Charing Cross Road. El problema es que la junta no va a aceptar en un primer momento ninguno de los 2 lugares, pero a esta junta se le ocurre una idea, que va a ser nombrar una nueva calle que se estaba trazando en esta zona en honor a Lord Shaftesbury. Esta calle se había comenzado a hacer hace unos 10 años más o menos para poder permitir un tráfico más directo hacia Piccadilly Circus desde el este. Y entonces cuando se inaugura esta calle en 1886, la junta le dará el nombre de Shaftesbury Avenue. Y ese es el nombre que tiene hasta el día de hoy, que es la calle de los teatros. Y si bien la idea de la junta es muy buena, esto no cambia el hecho de que el comité quería construir un memorial en esta zona y seguirán insistiendo para conseguir un lugar para poder realizarlo. Mientras tanto, el comité ya había comenzado a avanzar con el proyecto del memorial y había elegido a un artista para que lo diseñe. Este artista es Alfred Gilbert, un artista que no es súper conocido, pero que formaba parte del círculo de los artistas de la Royal Academy, etc. Ahora, cuando le proponen la idea de hacer el memorial, este artista decide que no quiere realizar una escultura representando a Lord Shaftesbury, sino más bien algo simbólico, algo que represente sus acciones. De allí nace la idea de realizar una fuente para reflejar el interés de Lord Shaftesbury por el bien común. Hay que pensar que una fuente, más allá de su estética, servía para que los pasantes y los caballos puedan hidratarse, puedan refrescarse, porque proveía de agua potable. Además, el artista decide agregar en esta fuente un personaje en la parte superior que simbolice el amor por el prójimo y la bondad de Lord Shaftesbury. Y a propósito de este personaje, él escribió que se trataba de el amor con los ojos vendados, enviando indiscriminadamente pero con propósito su misil de bondad.
Misil de bondad, me mata.
Y sí, de alguna manera hay que justificar por qué tiene un arma este personaje. Y por arma entiéndase el arco. Según el artista, este personaje representa a Anteros, el hermano de Eros. Que si bien es muy similar a Eros por los atributos que tiene, hay una diferencia principal. Porque mientras que la flecha de Eros crea una intensa lujuria y un amor romántico obsesivo, el amor inspirado por el misil de Anteros es más sobrio y más respetable. Es un amor por el prójimo y una profunda preocupación por su bienestar.
No, no te puedo creer. O sea, sí, sabía que no era Eros, pero no lo de Anteros.
Sí, sí, se trata de Anteros. Finalmente, la Junta acepta ceder Piccadilly Circus como un espacio para el memorial y en 1893 se va a inaugurar. Esta fuente es de bronce, tiene una base octogonal y tiene 4 niveles. Está decorada con detalles de estilo Art Nouveau, con elementos asociados con lo náutico, y en la parte superior podemos encontrar una representación de Anteros. Y este personaje está hecho en aluminio, y se trata de la primera escultura pública realizada con este material en Londres. Ahora, la recepción del memorial fue más que controversial, porque muchos consideran indecente la presencia de una figura parcialmente desnuda en la parte superior de un monumento conmemorativo a Lord Shaftesbury.
Claro, todavía estábamos en la época victoriana.
Exactamente. Pero más allá del desnudo, el problema era que desde la inauguración el personaje fue asociado con Eros. Y bueno, porque cuando uno ve a un joven al lado con un arco en la mano, lo primero que piensa es que se trata de Eros. Evidentemente, el comité que encargó el memorial creyó que era inapropiado que se asocie este personaje con Eros, Y para tratar de evitar confusión, decidió renombrar a este personaje como el Ángel de la Caridad Cristiana.
No tenés nombre. Ángel de la Caridad Cristiana.
Ahora, ni el comité tuvo éxito en renombrar a esta escultura, ni la voluntad del artista logró ser comunicada a la gente, porque hoy en día se sigue llamando a ese personaje Eros. Pero a nosotros nos resulta importante, sobre todo, entender la intención del artista, que fue quien creó este monumento. En su inauguración, este memorial no se encontraba donde lo vemos hoy, sino más bien en el centro de Piccadilly Circus, en una rotonda alrededor de la cual circulaban los vehículos. Y para tratar de evitar que esta fuente salpique hacia la calle y que pueda generar algún tipo de accidente, se decidió construir una especie de muro bajo alrededor de ella, dejando un espacio entre la fuente y el muro para que las personas puedan entrar y beber agua. Y cuando se inauguró el memorial, tenía 8 copas que estaban vinculadas con la base de la fuente con unas hermosas cadenitas con eslabones en forma de S, en honor a Lord Shaftesbury. ¿Qué pasó con estas copas? Estaban destinadas a que la gente pueda beber el agua. Pero luego de la primera noche, de las 8 que teníamos, solo van a quedar 2. Y hoy en día no podemos ver ninguna. Entonces, para proteger la fuente e impedir que las personas se trepen o jueguen con el agua, se designó un guardia para que la proteja. Y este guardia no duró para siempre. Pero durante el primer año teníamos un guardia ahí paradito, controlando lo que sucedía con esta fuente. Ahora bien, si hoy no encontramos el muro alrededor de la fuente, es porque pocos años después de su inauguración se decidió retirarlo. Y, a cambio, van a colocar unas escalinatas en forma octogonal para poder elevarla. En 1925, el memorial desapareció de Piccadilly Circus, ya que fue el momento en el que comenzaron los trabajos para crear la estación de Underground. Y si bien la base de la fuente se guardó durante los trabajos en un depósito, Anteros se colocó provisoriamente en los jardines de Victoria Embankment. Y el memorial se volvió a ver completo en ese lugar en 1931. Solo que por cuestiones de practicidad y acceso a la nueva estación de Underground, todo el memorial se desplazó un poquito hacia el este, abandonando su lugar central en Piccadilly Circus. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a hacer algunos cambios para poder proteger esta fuente. Si bien la base queda en ese lugar, la van a tapear con maderas para protegerla y Anteros va a volar a un depósito durante este tiempo. O sea que esto fue desde 1939 hasta 1947, cuando vamos a volver a ubicar a Anteros en la parte superior y la vamos a volver a ver entera en su lugar. Ahora, hubo otros momentos en los que por restauros o por distintas cosas se movió, se tapó, se modificó este monumento, ¿no? Por ejemplo, durante la coronación de Elizabeth II vamos a protegerlo para que todas las personas que pasen no se trepen y no lo terminen dañando. O en 1984 se retiró la escultura de Anteros casi por 2 años para que se restaure.
Anteros paseó más por Londres que cada turista.
La verdad que sí. No sé cuántas esculturas tienen la posibilidad de decir que viajaron tanto como Anteros. Iba a ser en los años 90 cuando se desplazó unos metros este memorial para crear toda el área peatonal que está vinculándolo con esta esquina, como podemos verlo hasta el día de hoy. Y para terminar, queríamos contarles sobre otra cosa por la cual Piccadilly Circus es súper conocida, que son los anuncios publicitarios luminosos. Ahora bien, cuando llegamos a Piccadilly Circus hoy en día, nos encontramos que una de sus esquinas tiene una pantalla enorme con anuncios publicitarios. Y si bien es impresionante por su tamaño, creo que estamos bastante acostumbrados a encontrarnos con cosas así, con lo cual tampoco es choqueante. Lo interesante es saber que los anuncios publicitarios luminosos en Piccadilly Circus son una característica de este lugar desde hace más de 100 años.
¡Wow! ¡100 años!
Un montonazo, sí. ¿Pero quieren saber por qué? Bueno, es bastante lógico. Imagínense que es un punto de intersección de muchas calles importantes. Es un punto súper frecuentado por peatones y por vehículos. Y estas cosas la convierten en un lugar ideal para publicitar. Y los primeros anuncios publicitarios que van a empezar a aparecer en esta zona van a ser a finales del 1800, principios del 1900, en un momento en el que no existía un decreto oficial sobre las publicidades en las fachadas de los edificios, y menos publicidades luminosas. La autoridad administrativa a la que pertenecía cada edificio tenía que gestionarlos y aceptar o rechazar las publicidades en sus fachadas. Y en aquel momento, en esta zona, teníamos 2 autoridades principales. Una era la de los edificios que pertenecían a la corona, y otra era la del London County Council. Y como la autoridad administrativa de las propiedades de la corona prohibió cualquier tipo de elementos, ya sean carteles, o paneles, o iluminaciones, en las fachadas de sus edificios, no tuvimos, ni tenemos, ninguna presencia de anuncios publicitarios en las esquinas pertenecientes a los edificios de la corona. Pero hay dos esquinas de Piccadilly que no están bajo la autoridad administrativa de la corona, que son la esquina en donde se encuentra la gran pantalla hoy y la esquina donde se encuentra el London Pavilion, que está justo al ladito. El London County Council, que era la autoridad administrativa de estas dos esquinas, no se opuso a la aparición de anuncios publicitarios en las fachadas de sus edificios. Y entonces, así fue como empezaron a aparecer poco a poco. Ahora, todo comenzó en el mismo lugar donde se encuentra hoy la gran pantalla. Teníamos una farmacia que se llamaba Mellings y su edificio era planta baja y primer piso. Los dueños de esta farmacia decidieron colocar una estructura con letras iluminadas que decía Mellings Food por arriba del techo, mirando hacia Piccadilly Circus. Y rápidamente, el vecino de esta farmacia, que era el Café Mónico, va a decidir hacer algo similar. Pero en vez de anunciar el nombre del café, va a decidir promocionar con una estructura con letras luminosas una bebida, que era Perrier. Y este anuncio decía Drink Perrier Water en letras luminosas. Ahora, lo que tienen en común estos dos anuncios es que el propietario de todo el edificio va a consentir la aparición de un anuncio que tiene que ver con la función del edificio. Ya sea la farmacia, que va a poner algo asociado con la farmacia, o el Café Mónico, que va a promocionar algo que se consume en su café. Pero el gran salto se va a dar cuando otros anuncios publicitarios sin ningún vínculo con la función o el comercio o el edificio en el que se encontraban van a empezar a aparecer en estas dos esquinas. Desde 1910 vamos a tener los dos más antiguos, que van a ser Bovril, que es un extracto de carne, y las bebidas Schweppes. Y entonces, desde ese momento en adelante, cuando se desvincula completamente de la función del edificio, es como abrir el panorama, las posibilidades de que aparezcan todo tipo de anuncios publicitarios. Entonces, estas dos esquinas se van a empezar a llenar de distintos anuncios luminosos. Y para tratar de ordenar un poco esta situación, van a empezar a aparecer decretos que van a dar condiciones que se tenían que respetar para poder anunciar en estas esquinas. Por ejemplo, el decreto de 1894 va a decir que las estructuras que sostienen estos anuncios, estas letras, no debían encontrarse en voladizo sobre la calle. Tenían que estar bien, bien pegaditas a la fachada para proteger a los pasantes de eventuales caídas o desprendimientos. Desde 1910 no se van a poder agregar anuncios publicitarios luminosos más altos que el edificio. Tienen que quedar contenidos dentro de la superficie de la fachada. Y desde 1915 se va a prestar atención a que estas estructuras provisorias no dañen permanentemente las fachadas con cortes o mutilaciones cuando se instalaban. No se van a agregar muchísimas más condiciones y estas dos esquinas se van a convertir en un punto súper preciado para anunciar cualquier tipo de producto. Ahora, va a haber un cambio y una evolución del tipo de anuncios, ¿sí? Lo que empezó primero con bombillas incandescentes, intermitentes, que van a llamar la atención dibujando palabras o distintas cosas, vamos a pasar a las luces de neón, que van a tomar así como posesión de estas esquinas durante muchísimo tiempo por la posibilidad, la flexibilidad de la forma, hasta que llegamos a la época digital, donde van a empezar a aparecer proyectores digitales. Y en el 2011 va a empezar a tener la forma que tenemos el día de hoy, porque se va a concentrar todo en una única esquina y se van a colocar 6 pantallas digitales compuestas por LEDs. Y en el 2017, la superficie que ocupaban estas 6 pantallas fue tomada para crear una única pantalla de alta definición, que es la que encontramos el día de hoy. Entonces, esta tradición de anuncios publicitarios luminosos, aunque fue cambiando de forma y de extensión, continúa siendo un símbolo característico de Piccadilly Circus. Pero bueno, Piccadilly no son los anuncios publicitarios, o el memorial, o la arquitectura, o las calles que llegan. Piccadilly Circus son todas estas cosas. Es un punto de encuentro en el que podemos respirar todo el smog y el dinamismo de Westminster. Pero conocer un poquito más de su historia tal vez nos ayude a apreciar aún más este lugar tan emblemático de Londres.
Sí, al menos yo La verdad es que aprendí un montón porque había cosas que no sabía. Así que me voy re contenta de este episodio. Me encantó. Muchas gracias por compartir toda la información sobre Piccadilly.
De nada, de nada. La verdad que fue un placer poder compartirlo.
Así que bueno, Ro, para nuestro próximo episodio vamos a dedicarle el tema a el ganador de la última votación que lanzamos en nuestras redes sociales y que fue Monarca.
Y como te toca a vos, debes estar por las nubes.
¡Sí! Como en este episodio hablamos un poquito sobre Enrique VIII, me parece que es una buena idea que en el próximo episodio hablemos un poco más en profundidad de este rey que fue tan importante para la historia de Inglaterra y que yo personalmente amo.
Creo que si hay una fanática de Enrique VIII, acá sos vos, sin duda.
Sí, sí, yo amo a Enrique VIII.
Y además no poco ambicioso empezar con Enrique VIII, ¿eh?
Y bueno, viste, acá no nos andamos con chiquitas, querida.
Buenísimo, entonces espero ansiosamente al episodio de la semana que viene.
Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @LondresTienePodcast, o en nuestras cuentas personales, @ExploraLondres y @TuPropiaLondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de
Londres Tiene Podcast.
¡Chao!
¡Chao!